Necesitamos una fortaleza espiritual, la unción del Espíritu Santo. Pero esa unción que pedimos a Dios debe estar al nivel de la resistencia de mi cuerpo. Los flojos que nos están viendo, no, esto no es para ustedes. Esto es para los que trabajan demasiado, están agotados. Los flojos no duerman más, por favor.
Muchas veces espiritualizamos todo en el mundo cristiano. Decimos no. Para nosotros, los hijos de Dios, no nos va a dar depresión, no nos va a dar tristeza, pero ninguno de nosotros está excepto de que eso suceda en nuestra vida. ¿Cuál es el pensamiento básico o el núcleo central de tu temor y cómo lo puedes reemplazar con la palabra de Dios?
Bienvenidos a Sin Miedo a Nada. Hoy estamos en el capítulo 9, cómo combatir esas voces de la ansiedad, de la depresión, cómo triunfar sobre esas voces internas, cómo ganarle, cómo salir de esos estados depresivos que tal vez solo Dios y nosotros conocemos. Hoy tengo un invitado súper especial, Pastor Camilo Ahumada. Lo conozco porque además lo casé hace muchos años, un gran hombre de Dios, con mucha experiencia, además es psicólogo y entiende desde el punto de vista de la ciencia, de la salud, todos estos términos de la angustia, de la ansiedad, de la depresión. Pastor Camilo Ahumada, bienvenido a Sin Miedo a Nada.
Pastor, muchas gracias por esta invitación y espero que sea un programa que sea de utilidad para todas las personas que nos están oyendo.
Así es. Y quiero recomendar a los que no lo tienen o no lo conocen, aquí está el libro Sin Miedo a Nada, completico. Puedes pedirlo en Amazon, en español Sin Miedo a Nada, o en inglés Fearless, ¿verdad? En Amazon también, y te va a bendecir muchísimo. Hay un contenido de valor extraordinario. Pero bien, hoy vamos a hablar las voces de la ansiedad, las voces que traen conflicto a nuestra mente, a nuestro cerebro. Hay un texto base que quiero utilizar, Pastor Camilo, y es la historia del profeta Elías cuando derrota al ejército de brujos de Jezabel allá en el Monte Carmelo, hace descender fuego, Dios se manifiesta de una manera increíble, pero Jezabel lanza una amenaza y le dice, mañana te voy a matar, mañana pasaré la espada sobre ti. Y al parecer, ese mensaje conmocionó el estado mental y emocional del profeta, tanto que en Primera de Reyes 19, ¿verdad? Él viene y dice, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, él venía de una gran victoria espiritual, física, hace descender fuego del cielo, tiene victoria directa sobre los enemigos, los profetas de Baal, ve un mover sobrenatural increíble y sin embargo no fue suficiente porque esa amenaza lo lleva al desierto con deseos de morirse. ¿Qué le pasó al profeta Elías? Porque a todos en algún momento nos pasan cosas parecidas.
Es increíble que el profeta, siendo un hombre de Dios que ha visto señales, prodigios.
Perdón, y un profeta. O sea, no era cualquier hombre, era un profeta de Dios.
El profeta del fuego haya sido tan utilizado por Dios grandemente en todas las obras y señales que hizo y tan solo con la amenaza de una mujer se haya sentido de esa manera tan profunda, tan depresiva, hasta el punto de querer morir, que es el riesgo mayor de una depresión. Lo más fuerte de una depresión es esos pensamientos suicidas, porque para un depresivo la única salida es la muerte. Ya no le encuentra sentido a nada. Todo lo que antes le parecía gratificante ya no lo es. Es como si desconectaran su cerebro, desconectaran su sentido de vida, su propósito, y simplemente es una inactividad emocional, física, lo que antes era el placer más grande ya no, simplemente está como si fuera muerto en vida ese tipo de personas, y una enfermedad que afecta muchísimo porcentaje de la población. Pero, ¿qué le pasó al profeta? Una de las cosas que pienso yo que le pasó es la factura del cansancio.
Así es.
Cuando tú estás cansado, luego de una jornada tan fuerte como fue la destrucción de más de 400 profetas de Baal, tu cuerpo, tu mente, tu alma está totalmente agotada. Y cuando tu cerebro, un cerebro agotado, es presa fácil para los pensamientos negativos, depresivos.
No va a funcionar bien.
No va a funcionar porque esa capacidad del cerebro para controlarse, autorregularse emocionalmente, se desactiva en estados fuertes de cansancio. Y es por eso que como hombres y mujeres de Dios necesitamos cuidar nuestro cuerpo, necesitamos cuidar también el tema de la salud mental, porque muchas veces espiritualizamos todo en el mundo cristiano. Y simplemente decimos, no, para nosotros los hijos de Dios no nos va a dar depresión, no nos va a dar tristeza, pero ninguno de nosotros está excepto de que eso suceda en nuestra vida. Así que necesitamos desarrollar protección para que no nos suceda como al profeta Elías.
Me gusta lo que dices hablando del cansancio. Yo también creo, y en nuestro libro hablamos eso, y es que el profeta estaba cansado. Tú luchar contra 450 profetas de Baal y hacer caer fuego del cielo y el estrés que produce eso, como que el que responda con fuego será el Dios. Entonces, ¿cuántas veces no solo estamos cansados físicamente, cansados mentalmente y emocionalmente? Y creo yo que al Jezabel mandar ese mensaje de intimidación, como decimos en nuestro país, lo cogió mal parqueado. Uh-huh. Él estaba desubicado, no estaba preparado para recibir otro dardo, otra confrontación, y lo más fácil fue abandonar. Hay unas señales que las voces de la depresión estén haciendo mella en nuestra vida, y es que él se queda solo. Ojo, cuando queremos estar solos, se alejó de la gente familiar, se alejó de su criado, se fue a un lugar desértico, ojo con eso, y soltó su asignación. Se van las ganas de trabajar, de ser productivos, de hacer otras cosas, y luego viene y dice, quítame la vida. Yo diría, Pastor Camilo, y tú lo vas a corroborar desde el punto de vista, lo corroboras, porque ya dijiste algo, desde el punto de vista científico y de la salud, que necesitamos saber respetar los ritmos de nuestra vida. Cada quien tiene un ritmo de vida, cada quien tiene una estación de vida. Hay gente que se está casando apenas o no se ha casado. Hay unos que están casados pero no tienen hijos. Hay otros que tienen tres hijos como tú. Necesitamos entender los ritmos de la vida y las temporadas. Hay temporadas más fuertes, más intensas. Hay temporadas que son menos intensas. Pero yo debo saber hasta dónde va mi cuerpo, hasta dónde es un cansancio físico, hasta dónde es un cansancio mental y hasta dónde es un cansancio espiritual, emocional. Yo creo que lo cogieron todos, absolutamente todos. Y yo siempre digo algo, y lo voy a decir acá en cámara, que por supuesto necesitamos una fortaleza espiritual, necesitamos la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, pero esa unción que pedimos a Dios debe estar al nivel de la resistencia de mi cuerpo. O sea, yo necesito nivelar el nivel de unción, pero también la fortaleza de mi cuerpo y de mi mente para operar en esa unción, en esa asignación y en eso que Dios tiene para mí. Dios se le aparece con un ángel y le dice, duerme, recuéstate,
come,
descansa, come, en otras palabras, recobra fuerza. De las cosas más espirituales que pienso yo podemos hacer es recobrar fuerzas, descansar, dormir. ¿Qué dice la psicología de eso?
Bueno, la psicología...
Perdón. Los flojos no. Los flojos que nos están viendo, no. Esto no es para ustedes. Esto es para los que trabajan demasiado, están agotados. Los flojos no duerman más, por favor. Pero, ¿qué tiene que ver el descanso y el sueño con todo esto?
El descanso es reparador. Es un principio bíblico, además. Pero sobre todo una mente que no descansa, porque hay personas incluso que pueden dormir 8 horas, 10 horas, pero no llegan a un descanso.
Están más cansados.
Exactamente. ¿Por qué? Porque su mente todavía anda en ese modo repetitivo de los pensamientos negativos, de la preocupación, de la ansiedad, de un estado de alerta. Así que no solamente es el hecho de dormir físicamente, sino también de descansar en las promesas de Dios. Por eso la Escritura dice que yo puedo descansar porque es Dios quien me está cuidando, el Dios que me protege. Y es muy importante el tema de dormir y el descanso, porque así no somos presa fácil de nuestro adversario. La Biblia dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones o esos dardos del enemigo en contra de nuestra mente, que todo el tiempo están lanzando ideas, lanzando pensamientos negativos, y tú no puedes controlar incluso todos los pensamientos que vienen a tu cabeza, pero sí puedes elegir en cuál de todas ellas meditar, pensar, y cuál de todas esas rechazar. Hay una frase en la psicología que me encanta que dice: tú no puedes evitar los pájaros que vuelan sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar quién hace nidos.
Y así es.
Pablo lo dice: en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo honroso, en eso vas a pensar. Enfócate en lo que te hace bien y rechaza y deja volar los pensamientos que son intrusivos, que no los has invitado, que de pronto aparecieron de la nada, pero simplemente tú los rechazas, incluso lo atas en el nombre de Jesús y lo echas fuera de tu vida.
Así es, tremendo. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Bueno, Dios se le aparece, le envía un ángel, le dice duerme, le dice come, le dio una torta del cielo, que no sabemos qué comida era, pero estoy seguro que no estaba llena de grasa ni de dulce, y le da esa torta, vuelve y duerme, vuelve y come, y dice que corrió 40 días y 40 noches hasta el monte del Señor. Ahí hay otro punto, y es que, listo, descansa, recupera su sueño, su cerebro se nivela, pero también una comida adecuada. Y el 80% de la serotonina se produce en el estómago, en el sistema digestivo. El 80%, o sea, Dios no solo le mandó un ángel para que lo tocara, lo ministrara, le diera agua, durmiera, le dio una comida que iba a regular su sistema hormonal, su sistema cerebral, a través de la serotonina que se produce en el sistema digestivo. Y lo otro es que lo lleva al monte, al lugar alto. Y necesito que salgas de ese ruido, de esa amenaza de Jezabel, porque escuchaste a Jezabel y estás repitiendo ese mensaje, y necesito que salgas de esa turbación y vengas a un tiempo conmigo para que puedas escuchar lo que yo tengo para ti. Ahora, ¿cuál fue el problema de Elías? Vamos a entrar aquí a algo fuerte. El problema no fue lo que Jezabel le dijo. El problema es que ese mensaje que Jezabel le dio, tú lo dijiste, no podemos evitar que los pájaros vengan a nuestra cabeza, sino que él tomó ese pájaro, ese mensaje, y lo hizo una conversación interna propia. Yo me imagino que el profeta tuvo que decir: Jezabel tiene razón. Jezabel dijo que me va a matar, me va a matar. De alguna manera me va a poner la espada. Voy a morir. O sea, él tomó esa amenaza de Jezabel y la convirtió en una conversación
interna
propia. No fue el mensaje de Jezabel lo que lo mató espiritualmente, fue la conversación que él fabricó dentro de sí con ese mensaje. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios lo lleva a interrumpir esa conversación interna que él tiene. Una depresión es eso, tú lo dijiste, es una conversación interna donde nosotros mismos nos decimos, ¿qué nos decimos, pastor psicólogo?
No valgo nada. Este mundo es demasiado difícil.
No vale la pena.
Y el futuro es totalmente...
No tengo futuro. No hay esperanza. O sea, te convences de que no necesitas vivir más. Entonces, mejor quítame la vida, ¿verdad? Pero es la conversación interna. ¿Y qué hace Dios? Interrumpe esa conversación. Yo creo que nosotros, algo que nos puede ayudar, como dices tú, no podemos evitar que los pájaros vengan, los pájaros de la depresión, vengan a nuestra mente, los pensamientos, pero sí podemos aprender a interrumpir esas conversaciones. Necesitamos aprender a interrumpir esas conversaciones negativas de ansiedad, de angustia, porque es, como digo yo, una película de Steven Spielberg. O sea, empezamos y esto va a pasar y esto es malo y esto. Y cuando venimos a ver, estamos, Dios mío, ¿en qué mundo estamos?
En cada ser humano existe un cineasta de un mundo mágico dentro de nosotros. El problema es que esa habilidad de soñar, de imaginar un futuro, siempre la tendencia del ser humano es a utilizarla en lo negativo de nuestra vida. ¿Por qué no nos imaginamos algo mucho mejor? Porque siempre tendemos es, me voy a enfermar, me voy a quedar sin trabajo, no me va a alcanzar, esto es terriblemente difícil, no tengo la capacidad para superarlo. Y lo que tú dices, esa conversación interna, ¿quién? A ver, la pregunta básica es, ¿de quién escuchamos más información? ¿De nosotros mismos?
De nosotros mismos.
¿Con quién es la persona que hablamos más?
Con nosotros mismos. Con quién más hablamos.
Exactamente. Entonces, eso es un punto muy importante, porque muchas veces estamos por sentado de que todo tipo de pensamiento que viene a nuestra mente es así, es la realidad. Pero tú tienes que ser como un pequeño investigador dentro de tu cabeza para identificar, como dice la Escritura, capturar esos pensamientos que no vienen de la palabra de Dios y colocarlos en su sitio. Yo tengo una herramienta o un ejercicio mental que yo hago y es simplemente reemplazar mis pensamientos por la palabra de Dios o por las promesas de Dios. Yo tuve un episodio de unos 6 meses, mucho antes de estudiar psicología, como a los 18 años, me dio lo que se llama ataques de pánico. Y ataques de pánico es esa amenaza que siente el cuerpo que en cualquier momento me voy a morir, ¿ya ves?
Y que para ti es real.
Es totalmente real porque los síntomas físicos es como si...
Te estuvieras muriendo.
Agitación, el corazón se acelera, te coloca frío, empiezas a sudar frío, etcétera, etcétera. La respiración se corta. Y todo eso es por pensamiento.
¡Wow!
¿Y cuál fue la solución a eso? Porque yo ni siquiera sabía que eso se llamaba ataque de pánico. Después lo escuché en las clases, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue la solución de parte de Dios para esa situación? ¿Cuál es el pensamiento básico o el núcleo central de tu temor y cómo lo puedes reemplazar con la palabra de Dios? Y al final yo identifiqué que mi mayor temor en esos momentos era morirme.
¡Wow!
¿Ya ves? Era morirme. Me voy a morir. Y yo escuchaba pensamientos como que, mira a tus padres porque será la última vez que lo vas a ver. Igual, así como Jezabel, te voy a matar. Y siempre el enemigo, mira, el enemigo no puede ya hacer nada en contra de ti, o sea, atacarte físicamente, no lo puede hacer, pero él sí va a usar el poder de tu imaginación a través de sus semillas para que tú mismo
estés autodestruyas,
atrayendo la muerte, para que tú mismo vivas una vida infeliz. Ya Él no puede afectar tu eternidad porque es Cristo Jesús quien nos dio vida nueva. Pero Él sí puede traer infierno a tu vida a través de todos esos tipos de pensamientos y traer a las personas a una vida infeliz, a una vida que está muy por debajo de la vida abundante que Cristo Jesús vino a darnos. Y la solución para mí, para esos 6 meses de lucha intensa, de yo bajé de peso, fueron demasiado fuertes. Todo sucedió o todo se resolvió a través de una conclusión.
¡Wow!
Mi conclusión fue, no voy a morir, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Una promesa que está en los Salmos.
La verdad de Dios.
Entonces, una realidad o una idea en mi cabeza fue reemplazado por una verdad de la palabra de Dios. Me voy a morir. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas.
¡Wow! Tremendo.
Y así tú lo puedes hacer en todo. No voy a poder pagar este mes las responsabilidades. El Señor suplirá a todas y a cada una de mis necesidades.
Así es, tremendo. Eso que estás diciendo tú es increíble y es algo que tengo anotado aquí, es necesitamos aprender a interrumpir nuestras propias conversaciones tóxicas. Necesitamos saber interrumpir, permitirle al Espíritu Santo que interrumpa las conversaciones tóxicas que nos van a destruir, que eso fue lo que tú dijiste. Además, que hay situaciones reales, malas. Por ejemplo, no he podido pagar esta situación. Entonces, es algo real y tú te imaginas. Pero hay cosas que son irreales. Entonces, el cerebro no
sabe
diferenciar entre lo real y lo imaginario. Entonces, realmente no es lo que te pasa, sino cómo tú interpretas lo que te pasa. Entonces, imagínate tú vivir malinterpretando y trabajando con esas voces dañinas en nuestro interior, la comparación, yo estoy más gordo, estoy más flaco, estoy más viejo, estoy más joven, estoy soltero, estoy casado, es que yo no tengo. Entonces, el nivel de estrés y de cortisol que podemos proporcionarle a nuestro maravilloso cuerpo a través de las malas conversaciones es ilimitado.
Eso es lo que en psicología se llama errores cognitivos o errores de pensamiento. Todo o nada. O sacamos conclusiones inapropiadas de eventos que son aislados, pero que simplemente por nuestra mala manera de interpretar o de ver eso que nos ha pasado, magnificamos y nos esperamos de los peores resultados o escenarios para nuestra vida. Y como tú dices, nuestro cerebro simplemente cree todo lo que tú dices. O sea, simplemente. Entonces, eso es un poder. Hay un poder. ¿Por qué no usamos fe, esa capacidad de creer que Dios nos ha regalado para creer por lo mejor? Por supuesto que es la tendencia natural del ser humano, por causa del pecado, creer por lo peor para nosotros.
Así es. Pero en últimas necesitamos no solo saber interrumpir, cambiar lo que me estoy hablando. Si cambio lo que me hablo, cambiaré mi historia. Y lo voy a repetir. Si cambio lo que me hablo, puedo cambiar mi historia. La Biblia habla de una mujer con un flujo de sangre durante 12 años. Y la Biblia dice que el milagro fue este. Dice que ella salió entre la multitud detrás de Jesús. Dice, y ella decía. ¿A quién le decía? A nadie. Se decía
a sí misma.
A ella misma. Si tan solo toco el manto de Jesús, seré salva. Y lo que me sorprende es esto. Que fue sana, fue salva. Pero no existía ninguna escritura bíblica en ese momento que dijera, si tú dices que vas a ser sana detrás de Jesús y lo tocas, será sano. No, simplemente Dios respaldó su conversación adecuada hacia ella misma, que obviamente respaldaba la bondad de Dios y la gracia de Dios. Entonces, yo creo que si nosotros cambiamos lo que nos hablamos, nuestro mundo cambiará y tenemos derecho legal a hablar lo que Dios nos ha prometido y que nosotros seamos nuestros mejores interlocutores para recordarnos en los momentos de depresión, de tristeza, de intimidación, la bondad de Dios, la gracia de Dios y todas sus promesas. Pastor Camilo y psicólogo, dinos algo para ir cerrando esta parte del programa para aquellos que estén viviendo una situación ahora mismo de angustia, una enfermedad, una depresión, sienten que no pueden controlar su estado anímico. ¿Qué les podemos decir?
A mí me encanta cómo Dios trató al profeta. Él no vino para darle un regaño, un sermón, sino que Él vino para consolarlo. A partir de su dolor, Él lo trató desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Él no vino, como dice la Escritura, en un terremoto, sino en un silbo apacible. Y le dio propósito. Come y bebe porque el largo camino te resta. Y esa es la frase o esa promesa que Dios nos da en el día de hoy. Largo camino te resta. Cuando nosotros estamos en medio de esas crisis, en medio de esa depresión, creemos que el mundo se nos acabó. Creemos que hasta aquí llegamos nosotros. Pero la verdadera revelación del cielo es que todavía hay mucho más por recorrer. Y como tú decías ahorita, somos los principales guiones o directores. Piensa en tu vida como capítulos de series de Netflix. De pronto hay en el pasado drama, de pronto hay comedia, de pronto hay cosas tristes y vergonzosas. Pero de ahora en adelante, si tú confías en el Espíritu Santo, Dios te puede sacar de esa cueva de la depresión, Dios te puede sacar de esa cueva de la angustia y llevarte hacia tu nuevo destino de gloria. Y me encanta porque mira lo que pasó con Jezabel. Jezabel dijo, yo te voy a matar. Pero Dios...
¿Nunca sucedió?
Dios como que cayendo de la boca, ni siquiera Elías vio muerte. Yo me lo llevé en un torbellino.
Así es.
Imagínate eso.
Wow, tremendo. Pastor Camilo, gracias por acompañarlos. Y antes de cerrar, quiero decir, largo camino te resta. Y lo que Jezabel te dijo, lo que la mentira te dijo, lo que el diagnóstico te dijo, tal vez el doctor, lo que tu cuenta bancaria te dijo, lo que las puertas cerradas te han dicho, no va a suceder. Sucederá lo que Dios te ha dicho. Cambia lo que te hablas y cambiará tu mundo. Hoy quiero animarte, después de lo que Dios nos ha regalado, a que tomes la decisión de interrumpir todas esas voces negativas de desánimo, de muerte, de destrucción, de pobreza, de puertas cerradas que están aquí en tu propio circuito de conversación y traigas la conversación del Espíritu Santo. Diga el débil, fuerte soy. Hoy quiero declarar el largo camino te resta, que hay nuevas puertas y que esa intimidación, esa mentira que vino a tu vida, quiero que sepas, no va a suceder. Sucederá lo que Dios te dijo, que ya está hecho, listo y preparado para ti en el nombre de Jesús. Quiero orar contigo para aquel que quiere decirle a Jesús, quiero que entres en mi corazón, que seas mi Señor, que seas mi Salvador y que dirijas el rumbo de mi vida. Dile, Señor Jesús, hoy te doy gracias por el regalo de la vida eterna y de la vida abundante. Hoy te pido que llenes mi corazón con tu gracia, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que saques toda angustia, toda depresión, toda tristeza y que me entregues tus promesas, que es tu verdad y que se cumplan en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos en nuestro programa Sin Miedo a Nada. Síguenos en nuestras redes y te esperamos en un próximo capítulo.
Esa capacidad de contemplación la hemos perdido porque cuando no tenemos cosas que hacer, entonces tomamos el celular y lo único que hacemos es subir, pasar historias tras historias tras historias, menos de un segundo, menos de dos segundos, y todo eso lo que hace es contaminar nuestro cerebro. Y lo primero que yo tengo que hacer para cambiar mi manera de pensar es pensar en lo que estoy pensando.
¿Cómo influye el estrés en la felicidad de la persona? Porque yo siento que le hemos dado más importancia al estrés y la ansiedad a la felicidad.
La felicidad es una decisión. Y la felicidad no solamente es la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos, sino lo que tú dices. ¿Cómo yo interpreto lo que me está pasando?